Bueno, buenos días a todos. Primero quiero iniciar agradeciéndoles por la oportunidad que ustedes como congregación me permiten de poder ausentarme al menos por un fin de semana y fui, como ustedes saben, muchos de ustedes conocen, a terminar las clases. Estoy haciendo unas clases que se terminaron en enero. Ya, se acabó. Ya eso fue todo. Estoy haciendo un doctorado ahí con la iglesia en Grace, con el Master Seminary, pero ya es todo. Todavía queda una parte, todavía tengo que escribir una tesis o un proyecto de predicación. Y al final he decidido que quiero hacer un proyecto de predicación. Creo que nos puede ayudar a todos, no solamente a mí, sino a ustedes. Me puede hacer un mejor predicador y ustedes pueden ayudarme con esto. Yo les voy a contar un poco más de detalles acerca de esto. No quiero dar todos los detalles, pero creo que como congregación nos podemos involucrar en eso y hacerlo todos juntos. Además, quería decirles que de Grace les mandan muchos saludos. De Grace, pues conocen a muchos de ustedes y comentarles que viene un grupo de Grace, viene tal vez en la primera semana de junio o la primera y segunda semana de junio del año, de este año, viene a ministrar al lado de nosotros y también hay algunas ideas, vamos a hacer algo de evangelismo y vamos a hacer algunas otras cosas que también les voy a ir contando un poco más adelante, pero basta ya de anuncios. Oremos para iniciar nuestra predicación. Dios, hoy venimos a ti a rogarte, a suplicarte que nos permitas conocerte mejor. Ayúdanos por medio de la predicación a saber quién eres tú y qué es lo que esperas de nosotros, especialmente en este tema tan especial de la oración. Libéranos, Señor, de los errores que tenemos en nuestro entendimiento acerca de ti, acerca de tu palabra, y llénanos de tu verdad en vez de las cosas que tenemos en este momento. Llenas nuestro ser de las cosas de este mundo. Danos claridad, entendimiento, danos corrección, Señor. Prepáranos para toda buena obra y esa es nuestra oración en este día. En el nombre de Jesús. Ahora les invito a que abran sus Biblias a Mateo. Regresamos al libro de Mateo, capítulo 6, donde hemos estado en las últimas semanas meditando, estudiando estas palabras que encontramos allí, estudiando la oración modelo. Nos encontramos todavía en la oración modelo. Creo que hemos hecho tal vez unos 10 sermones en la oración modelo. Nunca pensé que iban a ser tantos, pero ahí seguimos. Y ahí vamos a seguir hasta que lo tengamos todos claro. Estamos en el versículo 12, pero vamos a leer del 9 al 12. Mateo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, o en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y ahí vamos a parar. Para introducir esta oración modelo, quiero que veamos lo que hemos visto hasta el momento. Si se dan cuenta, si lo vemos ahí en los mismos versículos, primero se dirige hacia el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se está dirigiendo la oración exclusivamente a Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo el tiempo la oración está dirigida hacia Él. Y haciendo y pidiendo que se den las cosas que son importantes para Él. Ahora empieza desde el versículo 11 a focalizarse en la persona, en las necesidades básicas o de orden físico para nosotros. Primero dice en el versículo 11: el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy. y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en esta serie de peticiones, esa primera tiene que ver con el orden físico y luego vienen unas peticiones de orden espiritual. Perdona nuestros pecados y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy vamos a continuar esta tremenda petición del versículo 12, en esta oración modelo que el Señor ha desarrollado con más detalle en los versículos 14 y 15, y doy lectura a ellos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El tema es, perdona nuestras deudas. Esta petición nos introduce a un tema que todo cristiano debe lidiar, y es el tema del pecado. Todo cristiano tiene pecado en su vida. Debemos recordar la expresión perdona nuestros pecados en el contexto que encontramos acá. Ese ruego es de aquellos que pertenecen a Dios. La oración comienza dirigida a quien, si se dan cuenta, es al Padre Celestial. Pero un individuo, una persona que no conoce a Dios, no puede dirigirse a Él como su Padre. Solo los hijos de Dios pueden llamar a Dios Padre. Miren lo que dice Romanos, vamos a Romanos, Romanos 8. Romanos 8. En Romanos 8, versículo 14, Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. Solo los hijos de Dios pueden venir a pedir perdón por sus pecados. Es un privilegio solo de los hijos de Dios. Entonces, como hijos, no existe una bendición más grande, ¿no les parece? No hay un conocimiento más precioso de todos los seres humanos de saber que se es perdonado por Dios y que son todos los pecados perdonados por Él. Esta es la afirmación y la plegaria de todo hijo de Dios. Necesitamos el perdón. Y la razón es porque todos los seres humanos tenemos un problema monstruoso, mayúsculo, gigantesco. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios por causa del pecado. Aunque el cristiano tiene vida eterna en Cristo, aunque el cristiano ha sido transformado por el Espíritu de Dios, aunque el cristiano es una nueva criatura, todavía peca y lucha con el pecado. Esto es obvio en las Escrituras. Y yo, si voy preguntando a cada uno de ustedes, seguramente es su experiencia. No solamente su experiencia semanal o mensual, es su experiencia diaria. Miren Romanos lo que dice el Pablo en Romanos también, acerca de esa experiencia diaria. Romanos 7, una página antes, seguramente en sus Biblias. Romanos 7 y el versículo 21. Dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cuando usted acepta y se convierte a Cristo, la lucha no termina. Todavía peca, todavía lucha con la tentación. Ya no vive en el pecado como lo hacía antes, ni se deleita en el pecado como lo hacía antes, pero todavía se es tentado y a menudo pecan. Igual yo. Ustedes y yo estamos en del mismo lado. El pecado es su mayor problema, como lo es el mío. No existe cristiano sin pecado. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, aún como cristianos, el problema es el pecado que aún mora en nosotros y les hace caer, y nos hace caer constantemente. Pero gracias a Dios, Él provee una solución a ese problema. La provisión para ese problema del pecado es el perdón de Dios. Y si recuerdan en Mateo, en los versículos que acabamos de leer, la palabra perdón se repite 6 veces. Ese es el tema de estos versículos. Desde el versículo 12, perdónanos nuestras deudas. En el versículo 12 también, perdonando a nuestros deudores. Versículo 14 del capítulo 6, igual. Si perdonáis a los hombres sus transgresiones. El 15 dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará. Perdón, perdón, perdón. 7 veces. ¿Cómo es posible, la pregunta que uno se haría, cómo es posible que Dios perdone el pecado? ¿Cómo es posible que Dios borre y quite el pecado del hombre? Bueno, Dios provee su perdón en base al sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Dios tuvo que hacer algo en contra del pecado. Él no podía olvidarse del pecado. Por eso está Jesucristo. Él declaró en su palabra que la paga del pecado es muerte. Es decir, que todo el mundo que peca va a tener una muerte física, va a tener una muerte espiritual y va a tener una muerte eterna. Por lo tanto, todo ser humano merece y va en camino a la muerte eterna. Y esa es la conducción de todo ser humano sin Cristo. Vamos a Efesios. Efesios. Efesios capítulo 2. En Efesios 2. Por eso es que Pablo nos habla a nosotros aquí de estas cosas. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición antes de ser salvos, muertos en los delitos, sin pecados y en camino al infierno. Pero algo sucedió. Miren el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Cristo pagó el precio de su salvación. Él pagó el precio y les concedió el perdón eterno, así como a mí. Miremos en Romanos, miren Romanos, Romanos 4. Hoy vamos a estar yendo para aquí y para allá, pero tengan paciencia conmigo que les quiero demostrar. 4:25. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, en la base, o en base a la muerte de Jesucristo, ¿quién pagó por el pecado de cada creyente? Dios ahora puede perdonar. Su demanda en contra del pecado ha sido satisfecha con la muerte de su propio Hijo. La última vez que vimos esto en las Escrituras, observamos que hay 2 aspectos del perdón de Dios. El primer aspecto es el aspecto que llamamos el perdón legal o por decreto de Dios. Este es el perdón que Dios da o provee al creyente como juez del universo. Este es un perdón posicional y completo de Dios para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Cuando Dios salva, Él declara justos delante de Él. Es como si Él no nos viera con pecado, Él nos declara perfectos. Él firma un contrato, Él pone un sello y lo firma y ya no hay, ya estamos con Él. No hay la salvación, en la salvación todos los pecados del pasado fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Miren lo que dice ahí en Romanos 8. Ese es el orden de la salvación. En Romanos 8 encontramos el orden. 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, ya los conocía de antemano antes de haber nacido, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, los predestina, les tiene un plan para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó. Ahí está el llamado, estos estaban predestinados, a estos llama, y a los que llama, a esos justifica o a esos salva. Y a los que salva o justifica, a esos también los pone en el cielo. Es decir, Él está a cargo de todo y son las mismas personas siempre. Si ustedes se dan cuenta, ahí está hablando de la misma persona. Desde el 29 dice a los que, y luego continúa los que. Es la misma persona. A ellos los ha salvado. Salvado para siempre. Además de la salvación, Dios imputa una justicia. Dios pone su justicia sobre él. Nos declara como justos. Por eso Pablo, otra vez en Romanos, miren Romanos 3. Romanos 3, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Para todos los que creen en Él. Esa justicia es imputada, es dada. Como el apóstol Pablo también nos recuerda en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. En el momento de la salvación, por virtud del sacrificio de Cristo, a favor nuestro nos declara justos. Nos cubre con su justicia y nos perdona eternamente de todos nuestros pecados. Por eso, en Romanos 8, volvamos otra vez a Romanos 8, miren el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ya nadie puede acusar. Miren el 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren el 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perdón por decreto de Dios para el creyente es final, total y eterno. ¿Alguien se hará la pregunta entonces? Si es eso cierto, y es cierto, si nuestros pecados ya han sido perdonados y lo han sido, si ya el documento ha sido firmado y está con sello, apostillado, notaría, todo lo que hay que hacer, ¿por qué entonces en Mateo nos da esa oración de que, Señor, perdona nuestros pecados, no que ya fueron perdonados? ¿Qué necesidad habrá de orar por el perdón de los mismos pecados que Él ya nos perdonó? De nada sirve que Él nos perdone por algo que ya ha sido perdonado, ¿no es cierto? Dios nos pide que pidamos perdón. Yo les digo que esto tiene que ver con el proceso de santificación. La idea de pedir perdón por los pecados futuros, además de aquellos que se han cometido en el pasado, si no se hiciera, descartaríamos o invalidaría la intercesión de Cristo por nuestros pecados diariamente. Es decir, Cristo es nuestro abogado hoy, que está intercediendo por nosotros hoy, está perdonando nuestros pecados hoy. Si el pecado se perdona antes de cometerse, ¿qué necesidad hay de pedir perdón por los pecados diarios? ¿No les parece? ¿Para qué yo quiero un abogado si el pecado se perdona antes de cometerse? Dios perdona todos los pecados pasados de los creyentes, pero los pecados futuros se van a perdonar en el momento en que yo me arrepienta y pida perdón por esos pecados. Esto nos lleva a considerar el segundo aspecto del perdón de Dios. Hay dos perdones, hay dos aspectos. Aquí vamos a encontrar el resultado a esto, a este dilema, que por qué tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios. El segundo aspecto del perdón de Dios le vamos a llamar el perdón relacional de Dios. El perdón por decreto tiene que ver con la paga del pecado, que es muerte, y si no fuera por Dios estaríamos condenados eternamente. Pero por la fe en Jesucristo como Salvador, nos libra de esta condenación, nos perdona. Ahora, el perdón relacional de Dios tiene que ver con nuestra relación con Él como Padre amoroso. Cuando ustedes, como hijos de Dios, pecan contra Él, algo sucede en esa relación. Si bien Dios ya no es el juez, sino su Padre, y como tal, tiene una relación con su Hijo, como Padre, Él no cambia. Cuando pecamos, nuestra relación de intimidad y comunión con Él se interrumpe. En este caso, nos encontramos perdidos. Recuerdo una vez visitando una finca de unos amigos cerca, aquí a Bogotá, hace varios años, tenía... En esta finca salía neblina en enero, me parece que fue, o en diciembre, pero una neblina muy densa, tanto que caminaba uno 3 metros y ya no veía ni la casa. Era súper densa, tan densa que no se veía nada. Así es acá. El pecado y la culpa es como esa densa neblina que no permite tener el acceso a Dios. Jeremías en Lamentaciones dice que ni las oraciones llegan a él. Dice, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Hay un sentido de lejanía de Dios. Si su conciencia les acusa, el Espíritu de Dios que ahora reside en ustedes y en mí y nos muestra esto, nos muestra nuestro pecado. Entonces, ¿qué hay? Hay tristeza en los corazones y necesitamos experimentar el perdón relacional de Dios. Pensemos en los hijos. Cuando ellos pecan, cuando ellos pecan en contra de ustedes, mientras no se han arrepentido, la relación no es la mejor relación. Pero una vez que reconocen sus faltas y piden perdón, la relación se restablece. El que ha cometido la falta ya no lo quiere hacer más. Quiere agradar al Padre y no pecar más contra Él. Lo que este texto nos está hablando es de esto. Hay una ofensa a Dios y Él se separa del pecador porque nada inmundo puede estar cerca de Él. Entonces, cuando Dios perdona, perdona legalmente también, santifica. Son conceptos diferentes. La justificación y la santificación son conceptos diferentes, pero están unidos. Al que Dios perdona, por decreto también lo santifica. La justificación es ese momento de ese perdón que ya hasta ahí llega, ese perdón eterno, pero comienza un proceso de santificación. El Señor nos está enseñando con esta oración que Él nos perdona nuestros pecados diariamente. Miren lo que sucede en el Salmo 51. Salmo 51. Si recuerdan el Salmo 51, el salmista, que es David, pide a Dios perdón por su pecado. David había caído terriblemente en un pecado de adulterio y de homicidio. Pero David era un hombre redimido. David era posicionalmente justo delante de Dios. Era declarado justo por decreto, por su fe, a pesar de su pecado. Noten lo que dice en su plegaria y en su confesión. Miren el versículo 11. 51:11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no está diciendo que eso ha sucedido en su vida. La presencia de Dios todavía está con él. El Espíritu de Dios está en su vida. Él era un hombre redimido y expresa en esta oración el deseo y el ruego en su corazón. Dios no quitaría su Espíritu ni le echaría de su presencia. Miren el 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. David sabía que le pertenecía a Dios y que tenía perdón por decreto de Dios, pero también sabía que había pecado y su conciencia no le dejaba tranquilo. Miramos el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía que su relación con Dios se había interrumpido y por eso, miren el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no estaba pidiendo que Dios le salvara otra vez, sino que estaba rogándole a Dios que Él restituyera el gozo, el sentido de intimidad que él había perdido con su padre como consecuencia de su pecado. Esta es parte de la santificación diaria que tiene todo pecador. Miren en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Lo que existía o lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Primera de Juan, 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes o acerca del verbo de vida. El tercero, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, nosotros, que son los apóstoles, proclamamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de la proclamación del Evangelio es para que los que crean tengan comunión con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Y como resultado, comunión con la familia de Dios. El propósito de la salvación es reconciliar al pecador con Dios, es tener comunión con Dios, llegar a ser parte de la familia de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. El segundo propósito del Evangelio es que los hijos de Dios gocen de intimidad con Dios. Miren el 4. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Sí lo ven? Cuando Dios nos salva, Él nos coloca en una comunión con Él. La obediencia a su palabra como hijos de Dios nos trae gozo completo. Legalmente, Dios nos salva y nos declara justos. Tenemos comunión con Él. Relacionalmente, Dios nos disciplina cuando caemos en pecado para restaurarnos ese gozo de su salvación. ¿Cómo es que ese gozo se restaura? Miren el versículo 9 de 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera. Miren, el Juan 13 ahí también nos ilustra. En el Evangelio de Juan 13. Vamos a Juan 13. Juan capítulo 13. Aquí nos ilustra también Juan la diferencia entre el perdón por decreto que un creyente recibe en el momento de la salvación y el perdón relacional que el mismo creyente necesita y recibe cotidianamente cuando se contamina con el pecado. Viene el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él quería todo. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas, el que lo iba a traicionar, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis todos o limpios todos. Esta es la última cena. Los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos. Ellos no estaban preocupados en su Señor y en el hecho de que iba camino a ser ejecutado. Eso nos muestra la condición pecaminosa de estos hombres, la condición pecaminosa de su corazón, aún de los que eran creyentes y que estaban con Él. Cristo se dispone a enseñarles una gran verdad en cuanto al perdón, la salvación y el pecado, incluyendo la santificación, por medio de esta costumbre, por medio de esta práctica, que era una práctica que se hacía de cortesía para aquellas personas que eran visitantes en el Medio Oriente. Durante esa época, ellos llegaban con los pies bastante sucios, no tenían zapatos, ni habían calles limpias como las tenemos hoy. Pero se hace esto. Antes, esta era una práctica que se hacía antes de comer. Cuando se acerca a Pedro, Pedro le dice: No. El Señor le contesta: Es necesario para tener el gozo. Necesita tener el gozo completo conmigo. Pedro entonces dice: Ah, bien, entonces báñame todo. Jesús le dice: No es necesario, porque ya estáis limpios, sois salvos. Habéis sido limpiados por medio de Cristo una vez y para siempre. Pero habían unos que no. Uno que no, especialmente Judas, el que lo iba a traicionar. Lo único necesario ahora es la limpieza diaria para gozar completamente de esa relación con Dios. el lavado diario, el perdón cotidiano del Padre Celestial a sus hijos es lo que nos enseña 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto nos introduce a esa plegaria, a esa petición: perdónanos nuestros pecados. Los pies no se presentan delante del Señor, no pueden ser lavados. El perdón diario no se puede obtener sin confesar los pecados. Lo que vemos aquí es que la confesión del pecado es indispensable para disfrutar del gozo de la comunión con Dios. Esta es una verdad básica en las Escrituras. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios se deleita en perdonar. Dios desea perdonar a sus hijos cada vez que estos pecan contra Él. Dios desea que nuestro gozo en Él sea completo, pero es imposible si no confesamos nuestros pecados. Él confiesa sus pecados, reconoce sus pecados. Algunos piensan y aún enseñan que ya que Dios ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús, no es necesario confesar nuestros pecados, pero están errados. Hay que confesar nuestros pecados diariamente. El que piensa esto no tiene un entendimiento claro y completo de lo que la Biblia enseña acerca del perdón de Dios. Un hijo de Dios, consciente de quién es Dios y consciente de su propio pecado, consciente de lo que Dios hizo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, es un creyente que vive arrepentido y en confesión permanente. Hay un libro que escribieron, o alguien puso las oraciones de los puritanos. Algunos han escuchado, ustedes, estos hombres o ministros, pastores puritanos que salieron y se les nombró así, se les llamó así o se les denominó así como puritanos en tiempos de persecución en Europa y llegaron a América. Pero ellos escribieron, eran personas muy piadosas y escribieron oraciones. Voy a leerles la confesión de uno de ellos, es la confesión de un ministro, una persona que estaba encargada de la predicación. Si él, que era una persona muy pura en todo su actuar, era el ministro, no era ni siquiera cualquier persona, era la persona que estaba ministrando, miren la oración que hace. Dice: oh Dios, sé que a menudo llevo a cabo tu obra sin tu poder y peco por mi servicio muerto, frío y ciego, mi falta de luz interior, amor y deleite, mi mente, corazón y lengua que se mueven sin tu ayuda. Veo pecado en mi corazón cuando busco la aprobación de los demás. Mi vileza es convertir la opinión de los hombres en mi norma, cuando debería ver lo bien, ver qué bien he hecho y darte a ti la gloria, considerar qué pecado he cometido y lamentarme por ello. Engaño al predicar y orar y despertar los sentimientos espirituales de los demás a fin de granjearme sus elogios. Mientras que mi norma diaria debería ser considerarme a mí mismo más vil que ningún otro de mis propios ojos. Pero tú manifiestas tu poder por medio de mi fragilidad, de manera que cuando más débil soy, más preparado estoy para que me utilices, porque tú levantas un tabernáculo de gracia en mi debilidad. Ayúdame a regocijarme de mis flaquezas y alabarte y reconocer mis defectos ante los demás y no sentirme descorazonado por ellos, para que vean tu gloria más claramente. Enséñame que debo obrar por medio de un poder sobrenatural, mediante el cual puedo acometer cosas que sobrepasan mis fuerzas y soportar males que lo superan, obrando por Cristo en todo y tener ese poder superior que me ayude. Hazme aprender de Pablo, cuya presencia era débil, su debilidad era grande y su palabra menospreciable, pero tú le consideraste fiel y bendecido. Señor, permíteme apoyarme en ti tal como él hizo y ver que mi ministerio te pertenece. Cada vez que confesamos nuestros pecados, encontramos en Dios a un Padre listo y deseoso de perdonarnos. Pablo nos dice que Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, viendo acerca de esto, vemos que, viendo el bosquejo que tenemos hoy, viendo que el hombre tiene un problema grave, grande, que es el pecado. Que hay una provisión que es el perdón. Y que ahora cerramos con la plegaria, y es que confesemos nuestros pecados. El principio detrás de esta plegaria es: no podemos recibir o experimentar el perdón relacional de Dios a menos que confesemos nuestros pecados. Hermano, si no confiesa sus pecados, si atesora amargura en su corazón por cosas que le han sucedido, si disfruta lo que Dios prohíbe, algunos así lo hacen, lecturas que no están, ni siquiera lugares en el internet que no debe mirar y lo disfruta, si no admite delante de Dios su transgresión y pecado, si no viene a Él y le dice: Padre, esto es pecado, es una transgresión a tu ley y es una ofensa a tu santidad, es rebelión en contra de tu voluntad para mi vida como tu hijo, Padre, perdóname, me arrepiento. Si no hace esto, cuando está consciente de pecado, no puede experimentar el perdón de Dios en su vida y no puede disfrutar del gozo completo de su salvación. ¿Y saben qué sucede? Un creyente que no confiesa su pecado se encuentra, oigan esto, bajo disciplina de Dios, que es el autor de Hebreos, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Él es disciplina para su bien, para que participe de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es posible estar perdonado por decreto, ser considerado justo delante de Dios y en camino al cielo, y vivir sin gozo de salvación porque no hay confesión de pecado en su vida. Eso es una posibilidad. La confesión entonces es indispensable para experimentar gozo completo y plena victoria espiritual. Quisiera terminar con otra oración de otros de los puritanos acerca de la confesión. Dice: Señor misericordioso, perdona todos mis pecados de este día, semana y año, todos los pecados de mi vida, los pecados de la infancia, la juventud y la madurez, de omisión y comisión, de ataques de ira y mal humor, de palabra, de vida y de conducta, de dureza de corazón, incredulidad, presunción y orgullo, de infidelidad a las almas humanas, de falta de determinación valerosa en la causa de Cristo, de deficiencia en un celo manifiesto por su gloria, de deshonra por su gran nombre, de engaño, injusticia y falsedad en mi trato con otros, de impureza en mis pensamientos, palabras y actos, de codicia que es idolatría, de bienes atesorados indebidamente, despilfarrados irreflexivamente, no consagrados a tu gloria, el gran dador, pecados privados y en familia, en el estudio y en el ocio, en los lugares frecuentados por los hombres, en el estudio de tu palabra y en su descuido, en la oración pronunciada irreverentemente o fríamente aplazada, en el tiempo malgastado, en ceder a las argucias de Satanás, en abrir mi corazón a sus tentaciones, en mi actitud no vigilante cuando sé que anda cerca, en apagar el Espíritu Santo, pecados contra la luz y el conocimiento, contra la conciencia y los límites de tu espíritu, contra la ley del amor eterno. Perdona todos mis pecados conocidos y desconocidos, conscientes o inconscientes, confesados o no confesados, recordados u olvidados. Buen Señor, escúchame y al escucharme, perdóname. ¡Qué oración! ¿No deberíamos todos orar así?